Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridos amigos. En el lugar del mundo en que estén, sea mañana, tarde o noche, los recibimos con el corazón abierto para en cada programa tocar un tema que hace a nuestra evolución espiritual, que hace a nuestra ampliación de conciencia, para mirar las cosas, para hacer un trabajo interior, para ver todas las situaciones que vivimos, todo lo que nos sucede en la vida, desde otra mirada, desde una mirada más amplia y comprensiva, que nos va a permitir soluciones o asentimiento a lo que sucede y ver qué hacemos con eso que nos sucede desde un estado adulto. El nombre de este programa, ya lo dije lo comenté en el programa anterior, todos juntos al servicio de la vida. Y hacemos un segundo de silencio para pensar en esa frase. Todos juntos al servicio de la vida. La vida es la vida de todos y de todo lo que existe. Ayer hemos celebrado el Día de la Mamá, nuestra madre tía, con sus cuatro elementos y otros elementos que no vemos, energéticos del cosmos, hace que podamos alimentarnos, disfrutar de las bellezas de este planeta. Y entonces, ¿a dónde apuntamos nosotros? A tomar conciencia de todo ese regalo que tenemos. A no dejar pasar la vida como si fuera lo más natural del mundo, un paisaje, una montaña, un mar. Detenernos, contemplar, dar gracias y seguir. Hay tiempo para tomarse este segundito en medio del trajín diario. Bueno, la semana pasada comenzamos con el tema padres e hijos. A raíz de las preguntas y todos los mensajes que nos mandaron, decidimos continuar hoy con el mismo tema general, abordando otros aspectos, que por supuesto, ni con el programa anterior ni con este vamos a terminar. Nuestra intención es presentar aspectos, dar pistas de posibles soluciones, orientar, sugerir libros, sugerir actividades que pueden realizar, talleres, live por Instagram, etcétera, donde hay muchos profesionales que hacen entrevistas o hacen talleres y van aclarando los distintos temas que hacen a la vida para mejorarla. Nosotros nos centramos en la filosofía de Bert Hellinger, que es una filosofía sistémica y fenomenológica. Y todo lo que hacemos en las constelaciones, todo lo que sucede en las constelaciones, está basado en esa filosofía que él descubrió por intuición, los movimientos, lo que primero le llamó los movimientos del alma, y después los movimientos del espíritu, y después movimiento del espíritu directamente, porque es una conexión que va más allá de esta dimensión. En las constelaciones nos conectamos con otra dimensión. Y miren, quiero leerles al respecto, porque Hellinger es el que es nuestro guía, es nuestro mayor maestro. Pero hay otros maestros grandes, grandísimos, reconocidos en el mundo, que se dieron cuenta de muchas cosas de las que nosotros hablamos aquí. Estoy buscando para leer, por eso me demoro. que se dieron cuenta de esos temas en su búsqueda de una trascendencia, en su búsqueda de un camino espiritual. Y miren lo que dice nada menos que Carl Jung. Carl Jung, en su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que es como una biografía de él, él dice: porque constelaciones familiares somos nosotros, nuestros padres, abuelos y todas las generaciones que estuvieron atrás, y después todos los otros sistemas a los que pertenecemos también. Y Jung, en un párrafo que me interesó mucho compartirlo, dice: cuando trabajaba con el cuadro genealógico, comprendí claramente la curiosa vinculación del destino que me une a los antepasados. Tengo la viva impresión de que estoy bajo la influencia de cosas o interrogantes que quedaron sin respuesta para mis padres y abuelos. Muchas veces me pareció que en una familia existía un karma impersonal que se transmitía de padres a hijos. Me lo pareció siempre, como si hubiera que dar respuesta a cuestiones que se plantearon a mis antepasados sin que ellos pudieran responderlas, o como si debiera terminar o proseguir cosas que el pasado dejó inconclusas. Si no supiéramos que esto es de Carl Jung, es mucho más largo el párrafo, si no supiéramos que esto es de Carl Jung, se lo podríamos asignar tranquilamente a Bert Hellinger o a Brigitte, porque todo lo que nos sucede es como él dice acá y Hellinger en todos sus libros. Hay un destino familiar donde el sistema necesita que las cosas queden solucionadas. Si no se soluciona en una generación, pasará a otra hasta que alguien tome conciencia, se dé cuenta, como dice la Gestalt, que es la parte, la palabra clave de la Gestalt, darse cuenta, y asuma la responsabilidad de atreverse a mirar, a hacer los movimientos que lleven a solucionar ese tema que quedó pendiente. Eso es como si nosotros, lo que dice Jung, como si nosotros tuviéramos que terminar algo que los antepasados no pudieron. Y esto es emocionante, porque nos saca de nuestro individualismo y de creer que somos seres aislados. Esto nos conecta con la idea y con los últimos descubrimientos de que todos somos seres interconectados. Toda la energía de la que formamos parte forma redes interconectadas que resuenan y se conectan unos a otros. Nosotros ahora estamos conectadas por la resonancia de las voces de lo que vamos a estar hablando aquí. Eso va a llegar a cada uno, a su corazón, y va a mover algo. Esperamos con Gabriela que mueva algo, que despierte inquietudes, que nos hagan preguntas. Tienen mi celular en la pantalla y tienen el celular de la radio. Y bueno, antes de comenzar a dialogar con Gabriela, quiero recordarles a todos que próximamente, muy prontito, ya tenemos la felicidad de recibir nuevamente en Argentina a nuestra maestra, Brigitte Champetier de Rives, que va a estar en Buenos Aires del 1 al 6 de septiembre, próximo, 20 días. Y va a facilitar un taller de nuevas constelaciones, un curso sobre el éxito en el trabajo, en los negocios y en los proyectos, y otro curso de una parte de análisis transaccional, que es las emociones y la reconciliación. Los invito a todos a participar, a solicitar información, a inscribirse. La organizadora es Berna Vallanella y el email es muy fácil: argentina@insconsfa.com. Entonces, he dicho esto, solamente quiero comentar algún antecedente de Gabriela para los que no estuvieron en el programa anterior y vamos a continuar con algo más sobre padres e hijos. Gabriela Neumann es licenciada en psicología, recibió la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un montón de otras formaciones que hacen a lo que ella es como persona y como profesional. Está formada en experiencia somática, trauma por el equipo de Peter Levine, posgrado en psicoterapia corporal, familia, gestal, psicodrama y técnicas de grupo, acompañamientos doula en partos y puerperios desde 1996, que desde ya le comprometo para que hagamos un programa sobre ese tema que ayuda tanto, tanto a los matrimonios que van a tener un hijo, a las mujeres embarazadas en el puerperio, y creo yo que es un tema que no está tan difundido como sería deseable. Y además es creadora con otras profesionales de una red de parto y nacimiento que se denomina Aprendiendo a Nacer, donde justamente prestan esa ayuda a las familias que van a tener hijos. También tiene la maestría en nuevas constelaciones familiares y ya está terminando la formación homologada. Es aspirante a formador homologado por INCONFA, que es un posgrado que puso INCONFA para los que ya habían hecho la formación en especialista. Entonces, ella y los demás aspirantes a formadores homologados son quienes dan en Argentina la formación a especialistas. Pueden buscar en el muro de ella, pueden pedirme a mí por WhatsApp que les dé los contactos de ella o de otros profesionales, y no es necesario que se quieran formar. Es cuestión de ir viendo qué temas dan cada 2 meses y si el tema resuena e interesa, hacer ese taller solamente para crecer en ese aspecto con el que tengo dudas. Y ahora sí, vamos a recibir a Gabriela con mucho cariño, mucho respeto y mucha gratitud por el tiempo que nos dedica. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Norma querida, buenas tardes, Radio Mantra, y bueno, a todas las personas que estén aquí conversando con nosotras. Una alegría enorme encontrarnos nuevamente y generar un espacio, como bien decías, ¿no?, de reflexionar para que nuestra conciencia pueda ir expandiendo esos límites limitantes y abrirnos a la vida como es, ayudarnos a abrirnos a la vida como es. Así que gracias, Norma, por generar esto. Muchas gracias.
Bueno, estamos al servicio, cada uno en su lugar. Todos estamos al servicio de la vida, aún los que no lo saben. Bueno, para continuar con el tema de la semana anterior, si pudieras hacer un breve resumen de fuerzas del amor entre padres e hijos, como para de ahí sacar los temas que nos fueron faltando.
Perfecto, perfecto. Bueno, las fuerzas o los órdenes, Berger Limenger le llamó los órdenes del amor y Brigitte dijo, estas son fuerzas, ¿no? Son fuerzas inexorables como la fuerza de la gravedad, que van a ayudar a que la vida vaya hacia adelante, hacia más vida y hacia más amor. Entonces, entre padres e hijos, los padres dan y los hijos toman, ¿no? Los padres dan la vida, como también les fue dada a ellos la vida, y los hijos toman la vida. Y dan la vida así como es, así como son, así como pudieron, ¿no? Dice Berghelinger, no pueden ni quitarle ni añadirle nada a esa vida que pasan en realidad los padres. Y los hijos, cuando estamos en el lugar de hijos, tampoco podemos ni añadirle ni quitarle nada a esa vida que nos pasan. Lo que sí podemos hacer es tomar la vida. Entonces, cuando nosotros verdaderamente tomamos la vida, también luego podemos pasar la vida cuando somos adultos. Entonces, el dar y el tomar, de generación en generación, es un dar que viene de arriba hacia abajo o de antes hacia adelante, ¿no? En relación al tiempo y en relación a las generaciones anteriores que van pasando y pasando y pasando la vida. Y esto es fundamental, este orden que tiene el dar y tomar la vida, porque Los anteriores que van a dar y pasar la vida necesitan ser respetados por los posteriores. Es decir, los que nacen después toman la vida y toman, gracias a los anteriores, un lugar. Un lugar. Somos hijos de ese padre y de esa madre, nietos de estos abuelos, de estos bisabuelos. Entonces tenemos un lugar en esta línea del tiempo y en este sistema familiar que es el único lugar donde vamos a poder tomar fuerza, donde vamos a poder en verdad vivir nuestra vida. Entonces, cuando nosotros, por amor, desde ese inconsciente y ese amor ciego, desde ese inconsciente infantil, desde ese inconsciente familiar, desde esa buena conciencia, nos tomamos el derecho de tomar algo de nuestros padres o de nuestros abuelos o de un hermano más grande, de los que vinieron antes, lo que vamos a estar haciendo es desordenarnos y creernos más grandes. Entonces, cuando hacemos eso, cuando nos desordenamos, dejamos nuestro lugar y ocupamos el lugar de alguien. Esto lo hacemos de forma inconsciente, por amor, por esto que nombrabas al principio, cuando en generaciones anteriores no se concluyó algo o algo se excluyó, alguien que nace después lo va a tomar por amor a su sistema como propio, en su destino, como decía Jung, ¿no? Y entonces, cuando hacemos esto por amor a nuestro sistema, nos desordenamos. Y eso trae, en verdad, graves consecuencias para todo el sistema, porque al no poder vivir lo que nuestro presente nos está pidiendo, al no poder estar en la fuerza de nuestro lugar, eso nos desordena y bueno, después eso lo vemos en las enfermedades, en los accidentes, en los problemas que tenemos con las personas. Entonces eso respondería al orden o a la fuerza del amor, de la jerarquía o del orden, ¿no? Y luego la fuerza, sí.
Quiero agregar una sola cosita. Que también nos saca, nos desordena, nos hace salir de nuestro lugar las creencias y los mandatos familiares. Y eso provoca muchas dificultades y a veces arruina a otras familias, otras discusiones, cuando, por ejemplo, hacemos de mamá de nuestra mamá o de mamá de nuestro papá, o etcétera, un montón de transgresiones al orden que nos corresponde, que hacen que se interrumpa la fluidez del amor y de la vida y traen problemas. Sigamos con los otros órdenes, perdón.
No, por favor, es así. Y el orden del equilibrio, ¿no? De la compensación, ¿no? Tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? El equilibrio entre el dar y el tomar, la fuerza de la compensación, que tiene que ver con la polaridad, con cómo la vida se mueve en esta experiencia humana a través de la polaridad y de la integración de la polaridad. Cada vez que integramos una polaridad, hacemos un avance, hay un salto cuántico, una expansión, más fuerza. Nosotros somos hijos de una polaridad y eso es fundamental. Somos hijos por igual de los dos polos, del papá y de la mamá. Entonces, solamente cuando integramos esa polaridad, cuando podemos amar con el mismo amor a ese papá y a esa mamá, tomamos la vida, tomamos esa polaridad, porque somos. Brigitte dice, los hijos somos la vida que crean los padres en su abrazo. Es muy bonito. Y es así.
Precioso.
Entonces, cuando nosotros, por este desorden que ya viene de antes, entonces tomamos el lugar de uno de los padres, por ejemplo, tomo el lugar de mi mamá como esposa de mi papá, me desordeno. O cuando hay un conflicto entre ellos y me alío a uno de ellos y desprecio al otro, me corro del lugar de hija y no puedo tomar en mí esta fusión que soy, integrar esta polaridad así como es. Entonces, el equilibrio entre el dar y el tomar tiene que ver desde esa polaridad y luego con el equilibrio que se va a dar, y esto es muy importante, todo es muy importante, pero Entre pares, el equilibrio entre el dar y el tomar tiene que ser equitativo, ¿no? Dar parejo, dar y tomar parejo, con la pareja, con los amigos, en el trabajo. Ahora, en las relaciones de los anteriores con los posteriores, los padres con los hijos no pueden devolver a los padres eso que le dieron, porque se van a desordenar. El hijo, además, es un niño, ¿no? Primero es un niño, un joven. Entonces necesita tomar, 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 tomar. Cuando logra tomar, y en eso va toda la infancia y en realidad va toda la vida, porque bueno, es un largo camino, pero ahí lo que hacemos es tomar también nuestra identidad, nuestro lugar en la vida, nuestro sentido en la vida. Y luego, al haber tomado, tenemos mucha fuerza y esa gratitud la devolvemos dándole a la vida como adultos, a través de lo que nos toque. Si nos toca ser padres, teniendo hijos y cuidando esas vidas, en nuestro trabajo, en nuestras creaciones. Entonces el equilibrio del tomar y el dar se va a compensar luego cuando adultos damos a la vida. Y esto es muy grande porque muchas veces no logramos tomar a nuestros padres para luego poder dar, y entonces la vida también está en desequilibrio, la vida está llena de problemas, porque no hemos logrado tomar la vida aún. Entonces, cuando nosotros estamos pidiéndole a nuestros padres que mejoren, que cambien, criticándoles, todavía demandándoles, todavía exigiéndoles, no hemos tomado a nuestros padres. Entonces, muchas veces transformamos ese tomar a los padres en, por ejemplo, idealismos, fundamentalismos, misticismos o el crecimiento personal. Bergelinger dice, cuando estamos en ese lugar, en realidad estamos buscando padres fuera para tomar, porque todavía no hemos tomado incondicionalmente a nuestros padres. Y también se da que cuando nosotros tomamos, nos sentimos en desventaja y sentimos culpa. Y muchas veces no tomamos porque no queremos sentir esa culpa. Claro que todo esto es inconsciente. Pero entonces hay muchos hijos que no pueden tomar la vida por la culpa que sienten de tanto que les han dado los padres. Entonces quedan como hijos niños, sin poder crecer, sin poder desarrollarse para después darle a la vida. Entonces, el tomar incondicionalmente a nuestros padres va a producir que luego podamos estar en ese equilibrio donde cuando uno toma, en verdad toma, es una fuerza tan potente que necesitamos dar, eso sale espontáneamente, ¿no? Y sale verdaderamente porque solo podemos dar si hemos tomado. Entonces,
Gaby,
perdón, sí.
y no vamos a recalcar bien esto, no podemos poner condiciones a nuestros padres, si hubiera sido así o asá. Esto es lo fundamental, es asentir sin condición a los padres que me tocaron. Son los únicos que me dieron la vida, son los mejores para mí porque me dieron la vida.
Así es.
Entonces, si ponemos condiciones, no los tomamos. Y si no los tomamos, vamos vacíos por la vida, vamos vacíos de contenido, vamos vacíos de fuerza y de las posibilidades de éxito, de lo que viene de cada uno, del principio de realidad. Vamos vacíos, no podemos convertirnos en adultos.
Sí.
Esto de incondicional, ese es como un paso fundamental para comenzar a decir que estoy haciendo un camino espiritual. Porque hay una primera ley, primer orden, que es el de la pertenencia, donde todos pertenecen, hayan hecho lo que hayan hecho, o sea, sea como sea los padres que me tocaron. Ellos son mis padres y pertenecen, y yo debo asentir a tal cual como fueron para poder evolucionar. A lo mejor no es tanto por devolverle a ellos, si quisiéramos decirlo así, como por comenzar nuestra evolución sanos y completos.
Sí.
¿Te parece?
Y es un paso de adultez, es decir, tiene que ver con esta gran fuerza, esta gran fuerza del amor, que es el asentimiento, que Bert Hellinger habla todo el tiempo del asentimiento, o sea, rendirnos a que esos padres fueron los necesarios para que yo esté en la vida, y no otros, ¿no? Y recién, a partir de esa rendición, puedo estar en la realidad también, ¿no? La realidad es lo que es, no lo que yo quiero que sea. Y solo podemos construir en la realidad. No podemos construir ni hacer, ni ser, ni transformarnos en nuestras creencias, ilusiones y fantasías, sino que en la realidad, ¿no? Ahí es donde damos en verdad los pasos. Sí. También es importante...
¿Podemos pasar a otro tema? Ah, bueno, termina eso y te voy a hacer una pregunta. Vamos a ir pasando a otros temas para poder dejarles a la gente inquietudes de distintas
aspectos. Me interesa que podamos conversar de cómo es mirar esto desde padres también. Lo que pasa cuando somos padres y madres con nuestros hijos. Entonces,
sí, por supuesto, gracias.
Para que nuestros hijos puedan crecer sanos y completos, tenemos que poder decir nuestros hijos. Y esto es muy gracioso, sobre todo con nosotras las mujeres. Yo he trabajado mucho con mujeres y les digo, ¿en qué porcentaje ustedes dicen que los hijos son de ustedes y en qué porcentaje dicen que son de los varones, de los padres? Y la mayoría de las mujeres decimos, no, el 80% es nuestro, depende de la edad. Bueno, el hijo es 50 y 50 de la madre y el padre. Y es fundamental, y acá las madres, y es así, o sea, ser madre es un regalo enorme, ¿no? Si hemos podido ser madre, gestar la vida, parir la vida, cuidar la vida, es un regalo muy grande y también una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, cuando yo en el hijo no puedo mirar y amar a su padre, más allá de lo que me pase a mí como pareja con ese padre, estoy matando la mitad del hijo. El hijo no puede atreverse a tomar su integridad y a tomar a su padre, y tomar a su padre, si yo como mamá no respeto a su papá, ¿no? Porque el hijo sale de la mamá, entra en fusión con la mamá y empieza a ir a la afuera, comenzando por tomar a su papá. Es ese primer otro que a la vez es él, porque esto es la vida. Soy yo y somos los otros. Y eso lo da la fuerza del padre. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande y es un trabajo profundo, más allá de lo emocional, más allá de mis cuestiones de pareja, las cosas que yo traigo de mi infancia, poder ver a nuestros hijos como el hijo de los dos juntos. Y en ese hijo amar a su padre. Haya pasado lo que haya pasado con el papá. Lo mismo de los papás con sus hijos y las madres de sus hijos. ¿Sí? Algo muy importante también.
Tenemos que sacar el decir, es toda una tarea científica, lo que voy a decir, aunque parezca una tontera. Olvidarnos de decir mi hijo o mi hija y empezar a darnos cuenta cuando lo decimos así y corregirnos a nosotros mismos, nuestro hijo o nuestra hija o nuestro hijo. Porque eso queda grabado, se va grabando en el cerebro, se hacen otras conexiones y es una cosa que nosotros no vemos, pero la ciencia lo sabe, que eso que queda, esa red que queda conectada en el cerebro, después también provoca nuestra forma de actuar. Primero hay que construirla y después vamos a tener esa forma de actuar y le vamos a facilitar la vida a nuestros hijos, porque le vamos a estar dando constantemente el mensaje que es hijo de los dos.
Sí, Y por supuesto que, claro que las palabras tienen su potencia y se graban. Y siempre es un pasito más también, ¿no? Porque es, en verdad, también trabajar en mi profundidad esa reconciliación, en el caso que esté peleada con el papá o hayan pasado cosas difíciles, trabajar en verdad con esa reconciliación profunda, porque eso también le va a llegar al hijo, ¿no? O sea, el trabajo es genuino, es verdadero y nos pide rendirnos a nuestras verdades, a nuestras dificultades, poder trascender eso, poder integrarlo. Algo también muy importante es el respeto al orden entre los hermanos, ¿no? Porque como decíamos antes,
Perfecto.
cada uno tiene su lugar. Entonces, como cada uno tiene su lugar, no es lo mismo ser el hijo mayor que ser el menor o que ser el del medio o el segundo o el tercero o el cuarto. ¿Qué sucede? Cuando hubieron pérdidas espontáneas o abortos, esos hijos que no nacieron para el sistema, para nuestra conciencia familiar, existen y son tan importantes como cualquier hijo que haya vivido y como cualquier persona viva de cualquier edad. Entonces, los hijos que no nacieron y que nosotros no miramos, los padres no miramos, por vergüenza, por miedo, por dolor, porque siempre, si es un aborto, por más causas que haya tenido, es una situación difícil, dolorosa. Entonces, cuando no podemos mirar a esos hijos y darles lugar en el corazón, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién toma lo que los papás no podemos tomar? ¿Quién se hace responsable de lo que los padres no podemos hacernos responsable? Los hijos. Entonces los hijos vivos no van a poder estar tranquilos en su lugar porque van a estar ocupándose de mirar a los hijos que no son mirados. No solo los abortos, sino los hijos, antes se les decía hijos naturales, ¿no? Los bastardos en otras culturas, hijos que quedaron excluidos, ¿sí? Porque por las costumbres, las creencias de esa época. Actualmente también sucede, obviamente, quedan excluidos. El alma familiar lo siente. Entonces, los hijos vivos o van a tomar el lugar de ese hijo muerto, con lo cual van a llevar una vida difícil. Hay en uno de los libros, El amor del espíritu, Bert Hellinger cuenta de unos niños que decían: Me quiero morir, me quiero morir, ¿no? Dos hijitos que decían: Me quiero morir, porque veían al hermanito muerto y no podían darse el permiso de vivir, querían morirse como su hermano. Este tipo de decisiones y de deseos los tenemos, como decía Jung, ¿no? Muy profundos, a niveles muy inconscientes. De repente estoy sufriendo una depresión y no sé por qué es ni de dónde viene, y quizás es porque estoy llevando el destino de un hermano que no pudo vivir. Entonces, nos toca a los padres poder mirar como hijos a todos nuestros hijos. Y esto va a que podemos hablarlo en otro momento, Norma,
Sí.
cuando se da la fertilización asistida, ¿no? O sea, la vida ahora
Bueno,
se
ese es
abre
un tema
camino
que
de
no
diversos.
nos metamos ahora porque
No nos
ahora no
metamos.
entremos ahí, porque era para sí, un
Ese da
programa
para
completo eso.
mucho. Solo lo nombro, ¿sí?
Sí.
Todas las concepciones son hijos para el sistema y necesitan ser mirados. Y en verdad, cuando nos preparamos y hacemos ese trabajo, luego facilitamos la vida de los hijos que viven. Entonces, el orden entre los hijos, entre los hermanos y que los padres le demos lugar a todos los hijos. Otro desorden que suele producirse con los hijos es cuando hemos excluido una pareja anterior. No sé si lo nombramos en el programa pasado, me parece que sí. Cuando hemos excluido una pareja anterior, ¿por qué para el sistema es importante la pareja anterior? Primero, porque todos tienen el mismo derecho a pertenecer, y luego que cuando una pareja anterior se va, hace lugar para la pareja siguiente con la cual se tuvieron los hijos. Entonces, esos hijos sienten una gratitud inmensa hacia esa pareja que hizo lugar para su padre o su madre posterior. Entonces, cuando nosotros excluimos porque quedamos enojados o porque decimos ya no me importa más, yo terminé con esa persona, chao, la olvidamos, la rechazamos, y muchas veces la otra persona queda sufriendo, no hizo, no elaboró la separación. Entonces, cuando nosotros no miramos, el hijo mayor suele ocupar el lugar de la primer pareja. Con lo cual, en vez de estar en el lugar del hijo, entra en competencia, en rivalidad con el progenitor del mismo sexo, se desordena. Entonces, el orden va a depender también de cómo los papás podemos hacernos responsables y mirar lo que nos toca. Y acá hay algo muy lindo, porque puede sonar mucho desde el estado yo padre o del super yo, ¿no? Hablar así. Esto no tiene que ver con juicios. Bert Hellinger dice, todos los niños son buenos. Y los padres también. Y él dice, porque los padres también han sido niños. Entonces, cuando un papá o una mamá no están viendo a sus hijos, ¿no? Y eso lo vemos porque el hijo trae síntomas, a través de sus síntomas está mostrando algo que ha tomado en lugar de sus padres. Los padres no miran, no están en el presente porque desde su lugar de niños están mirando a aquello que cuando fueron niños dijeron yo lo voy a llevar. Entonces no estamos en el momento presente. Y esto es fundamental.
Hay mucho, por ejemplo, perdón.
Sí.
Muchos desórdenes infantiles, muchas de las enfermedades,
sí,
en realidad son de los padres, ¿no? Tanto que está de moda ahora los chicos hiperkinéticos, falta de atención, todo eso es porque está interfiriendo algunos excluidos, que es lo que vos estás hablando, que el niño inconsciente ve, pero lo siente en su vida y entonces tiene que manifestar con esa inquietud que está viendo algo que los padres no ven. Por eso los padres, es muy bueno que hagan su trabajo personal de intergeneracional o de las dificultades que tienen para sanarse, para liberar a los hijos. Es como si le dijera, hijo, no, esta carga me corresponde a mí, me la llevo yo, no la lleves vos.
Sí. Y se transforma en una carga porque de modo inconsciente la estamos llevando y desde el estado niño, o sea, un niño cuando asume un tema de un adulto es una carga porque es un niño, no tiene la fuerza para hacerse responsable. Por eso los niños y los jóvenes no pueden constelar, porque todavía no tienen la fuerza para poder soltar lo que le toca a los grandes, por amor lo llevan como propio. Entonces nosotros cuando trabajamos con las constelaciones y vamos a constelar el síntoma de un hijo, por ejemplo, un hijo con hiperkinético, un hijo autista, un hijo que tuvo un accidente, que lo van a operar, vamos a ver dónde mira el síntoma. Porque el síntoma lo que está mostrando es lo que el niño ha tomado y llevando en su destino. Entonces, lo que está haciendo el niño es albergar en su corazón algo, alguien que quedó excluido. Esto es muy amoroso. Por eso un niño difícil, en realidad es un niño con mucho amor. Con mucho amor, porque por amor está llevando en su corazón lo que los anteriores no han podido llevar en su corazón. Entonces, cuando nosotros constelamos un hijo, miramos donde mira el síntoma, miramos ese excluido, miramos aquello que sucedió, aunque no sepamos de qué se trata, y lo tomamos en el corazón. Es que se trata nada más que eso, no es llevar cargas. Y esto me voy a ir un poquito, pero es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de tomar a los padres incondicionalmente, muchos piensan, y esto lo dice Bert Hellinger, que con ellos se van a llevar las cargas y los defectos o los problemas de los padres. Y no es eso. Tomar incondicionalmente quiere decir que en nuestro corazón podemos respetar y amar a todo así como es. Y al contrario de cargar con eso, el respetar al otro y mirarlo como es, le devolvemos su dignidad. Le devolvemos su dignidad al poder respetarlo simplemente. Entonces, cuando constelamos las dificultades y los problemas de los hijos, lo que estamos haciendo es tomar nosotros en el corazón y así liberamos a los hijos. Y en verdad, ayuda mucho. Esto lo sabemos, Norma, lo hemos visto en las constelaciones, lo hemos visto en nuestras vidas, ¿no? Yo soy mamá, soy hija y soy mamá, Norma es hija, mamá, abuela y bisabuela. Entonces, lo hemos visto en la vida propia y lo hemos visto en todas las constelaciones que, bueno, hemos tenido la fortuna de, el regalo, ¿no? De compartir y de, bueno, de acompañar. Entonces, hoy trabajaba con alguien donde consteló su hijito, ¿no? Y primero lo habían operado. Y luego el hijo tuvo otro síntoma, ¿no? Se le seguían inflamando los cornetes, luego tenía alergia, luego. Entonces, no estoy diciendo que no es necesaria una cirugía o que no es necesario todos los tratamientos, porque todo es importante. Todo.
Sí.
Además, podemos constelar para mirar eso que está en ese inconsciente tan profundo, en el origen de esa sintomatología que trae el hijo. ¿Qué más podemos
Me
decir,
gustaría decir,
Norma? Sí.
me gustaría decir con respecto a las constelaciones, porque creo que la mayoría de las personas que nos escuchan ya conocen algo. Y también puede haber personas nuevas que no saben, que pueden haber oído comentarios y pueden tener miedo, como si fuera que se meten en alguna cosa esotérica. No, acá es todo sagrado, es todo sucede todo allí en el campo donde se realizan las constelaciones, baja desde el espíritu, desde el campo la información que necesitamos para darnos cuenta, y los representantes que están al servicio y no saben nada de la persona ni de su historia de vida, son los que con su gesto o con su sentir en el cuerpo dan la información necesaria. Esto, el mismo Hellinger decía, le preguntaron una vez si podía explicar qué eran las constelaciones y dijo que era imposible. Y nosotras decimos lo mismo, es imposible explicarla. Los invitamos a participar, aunque sea una vez, de una constelación grupal, sobre todo grupal, para ver el trabajo de los representantes, la riqueza de todas esas personas que pasan y no saben, ni creo que puede ser que sepan que son el síntoma y nada más, y a lo mejor a veces ni saben qué están representando, y cómo después al final sale toda una imagen que nos muestra la realidad, no imagen de solución. Eso hace muchos años se hablaba de que la constelación te dejaba una imagen de solución. No, te deja una comprensión muy grande de lo que sucedió para que cada uno se haga cargo de lo que vio, asuma la responsabilidad y con gratitud agradezca esa información que recibió, porque con eso va a poder colaborar a la sanación de su sistema familiar, de los anteriores que están muertos, que van a descansar en paz, de su propia vida que va a fluir con más agilidad, podríamos decir, con más alegría, y de las generaciones que vendrán.
Sí.
A mí nunca me canso porque a veces vienen los clientes, ¿no? Los consultantes, y dicen, no entiendo. Y bueno, a ver, hay que hacerles entender que justamente no es para entender. La comprensión es algo que se produce dentro nuestro, como cuando hay un insight, y no dice, ah, bueno, ese ah, eso es, no es que comprendo paso por paso todo lo que sucede en el inconsciente, porque el inconsciente es inconmensurable también.
Sí, no, no es racional, no es mental, ¿no? A mí,
Es.
Bert Hellinger en uno de sus libros dice, las constelaciones son una ayuda de la vida, y la define así, ¿no? Es una ayuda de la vida. Nos abrimos a una resonancia que está actuando en nosotros, nada más que no la miramos, que no hacemos contacto con eso. Entonces, es un campo de información diferente al racional, estamos muy habituados al racional. Nuestra mente generalmente es una repetición, es una grabación, un disquete de cosas aprendidas, creencias, un pensamiento nuevo, rara vez lo podemos tener. Entonces, abrirnos a que tenemos canales de información amplísimos que no son el mental, y eso sucede en una constelación. Entonces, rendirse a soltar la mente y entregarse a esa resonancia, porque se siente. Yo creo que a veces da miedo.
Y
porque...
tampoco, perdón, Gaby, tampoco sí. Es emocional, aclarémoslo, tampoco es emocional.
Tampoco
porque
es emocional.
El psicodrama trabajaba más con las emociones, pero las constelaciones no. Es fenomenológico, es lo que sentimos en nuestro cuerpo. Expansión, retracción, adelante, atrás, son movimientos, ¿no?
Sí, sí.
Son movimientos.
Y podemos sentir
nuestra...
emociones, pero lo que no hacemos es quedarnos en el drama, ¿no? De ahí,
no, sale, claro.
Sino que, bueno, hay un movimiento y a veces alguna emoción puede producirse. Yo creo que nos da miedo lo que todavía no hemos experimentado, lo nuevo, que aunque no sea nuevo, no nos hemos abierto a experimentarlo, son pasitos nuevos. Entonces, bueno, sí, yo también les sugiero que vayan y que lo experimenten en un taller grupal. Sí.
Gaby, mira, acá nos han mandado saludos María Ofelia de México y Claudia Allende. Nos saludan y nos agradecen el programa. Y te quería pedir antes de terminar, si en 5 o 6 minutitos podrías hablar algo de la adopción, porque ha habido varias preguntas esta semana del tema de los hijos adoptivos, y que quisiera explicar cómo es el orden, algo así breve, y si después hay más inquietud, otra vez tocamos el tema en un programa completo.
Mira, justamente trabajé con alguien hace unos días, una persona mayor, y decía, hace poco me enteré que era adoptada y yo estoy en paz con eso. Tenía lío de ordenar mucha información nueva, pero ella estaba en paz con sus padres biológicos. Entonces, nosotros existimos gracias a nuestros padres biológicos. Es decir, nos dieron la vida a nuestros padres biológicos. Entonces, hasta que no logramos tomar a estos papás sin reproche, sin exigencia, sin querer curiosear qué pasó, es difícil. Ahora, hasta llegar a eso, vamos a estar complicados. Poder agradecer a los padres que nos dieron la vida, los padres biológicos. Esos son los primeros, ¿no? Y luego vienen los papás adoptivos, los papás que nos criaron. Entonces, es importante porque también he trabajado con varios papás que adoptan, y cuando los papás que adoptan pueden mirar con gratitud a los papás que dieron la vida al hijo que van a adoptar, en verdad allanan el camino del hijo y se allanan el camino a sí mismos. Respetan el orden. Gracias a esos padres que dieron la vida, ellos pueden ahora ser padres al criarlo. Y transmiten ese amor y ese respeto al hijo, ¿no? Y eso es fundamental.
Después, ¿y cómo es esos padres? Hay muchos padres que no quieren decir a sus hijos, incluso a su familia, a sus amistades, que el hijo es adoptado. Y el sistema biológico familiar del hijo es el de los padres biológicos. Entonces eso puede traer dificultades después para el hijo y para los padres también, ¿cómo sería?
Claro, porque como el campo morfogenético, ¿no? O sea, el campo de todo lo que acontece en un sistema familiar está en resonancia con todos los integrantes del sistema familiar. Entonces, el hijo, el niño adoptado, el niño que es dado en adopción, está en resonancia con su sistema familiar biológico. Todo lo que le pase a ese niño lo va a repercutir en su sistema, y lo que pasa en el sistema biológico repercute en el niño, ¿no? Entonces, cuando el niño no puede... yo creo que esto se va a mostrar de alguna manera, ¿no? Cuando no puede apropiarse de su identidad, ¿no? Es un derecho la identidad, ¿no? Entonces, cuando él no puede, aunque no conozca nunca a sus padres, porque a veces antes creíamos, ¿no? Sobre todo los psicólogos, que había que dar con el paradero de los padres biológicos y conocerlos y decirles lo que fuera. Y ahora con las constelaciones, lo que sí entendemos es que no se trata de eso. porque incluso a veces hay que poder renunciar a esos padres. Nunca capaz el hijo adoptivo va a conocer o saber de los padres adoptivos. Tiene que también asentir al destino que le tocó, ¿no? Asentir al destino, y como decía esta mujer, quizá yo les agradezco porque me dieron, porque otro camino capaz era que me aborten y decidieron tenerme, ¿no? Entonces, no conocemos bien, pero así tuvo que ser y gracias a eso esa persona vive. Entonces, poder agradecer a esos padres aunque no los conozca, aunque nunca más sepa quiénes son, ¿no? Y como dice Bergelinger, no lo sabemos racionalmente, pero cada célula de esa persona está constituida por la información de esos padres biológicos.
Bueno, querida Gaby, no tenemos tiempo ni para una visualización hoy.
Es verdad.
Tenemos, tenemos otros saludos de Sara Encinas de Perú, que siempre nos acompaña,
sí,
y dice, nuestro rol como padres es lograr que los hijos lleguen a ser adultos.
Bueno.
Y Liliana Ternengo, que también siempre está presente y nos saluda. Bueno, yo me despido hasta el miércoles próximo, que los invito porque va a ser un programa muy especial que no tengo tiempo de explicar ahora y de anunciar, pero ya va a salir el flyer en Facebook mañana pasado. Y les mando todo mi cariño y mi gratitud por escucharnos, por participar, y la dejo a Gaby que diga una o dos palabras y terminamos el programa. Y hasta el próximo miércoles, todos juntos al servicio de la vida.
Bueno, agradecimiento, agradecimiento a vos, Norma, a las personas que están ahí, a Liliana, a Sara, a los que nos están escuchando, y bueno, agradecer a la vida así como es, poder tomarla así como es para darle lo mejor a los hijos, liberar a los hijos. Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina, más 54 935 15 08 38 30. Facebook, Norma Hayes. Instagram, @ Norma Hayes 9700. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.